Esta ha sido una semana desde luego trepidante, ya la habéis escuchado, entre las cosas de Trump, las cosas del gobierno, el proyecto Omnibus, el tema del alto el fuego en la guerra de Gaza, pero además en las redacciones pasan cosas que constituyen en sí misma noticias. Y es que nuestro compañero de la mañana del fin de semana, Fernando de Aro, había saltado al Líbano con el fin de seguir la tregua que allí está vigente y el eco que la tregua de Gaza podía tener en el país contiguo a Israel, y la han atrapado los de Hezbollah. Y este asunto no es solamente una circunstancia en la que las redacciones se estremecen, los compañeros se preocupan unos por otros, los jefes están pendientes, sino que además es una fuente de información extraordinaria, porque permite ver cómo actúan los yihadistas islámicos in situ, y eso en sí mismo es noticia. Pues para escucharlo de primera mano, tenemos de vuelta en España a Fernando de Aro. Enhorabuena, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. No sé yo si ser detenido por Hezbollah y por los servicios de seguridad de Líbano merece la enhorabuena. Sí, yo creo que merece la pena estar allí para contar las cosas.
Hombre, merece la enhorabuena el salir de esa.
Ah, bueno, me está
porque
dando la enhorabuena.
Porque tú conservas las piernas íntegras porque Dios lo ha querido, querido mío.
Bueno, esto seguro. Esta es la cosa más clara que hay.
Bueno, lo primero que pude pensarse es que el Líbano está lo suficientemente pacificado en estos momentos para que Fernando de Aro pueda ser tachado de imprudente. ¿Qué es lo que pasó?
Vamos a ver, el Líbano está pacificado hasta cierto punto. Es decir, dentro del Líbano, en realidad, hay un Estado dentro del Estado. Las zonas que controla Hezbollah, que son las zonas más afectadas por la guerra y que siguen en guerra, ¿eh? Hay un alto el fuego, pero como se encargó de decirme uno de los comisarios que me tuvo allí unas horitas, me dijo, este es un país en guerra y tú puedes ser un espía. Y yo tengo que comprobar que tú seas un espía. Entonces, en las zonas que controla Hezbollah, que en las que no entra el ejército ni la policía libanés, bueno, ahí la tensión se masca. Pero estoy hablándote no del sur del Líbano, te estoy hablando de un barrio, el Dajle, que está a 12 minutos de, bueno, un sitio que es como si estuvieras en Occidente, la Corniche, un barrio donde hay unos restaurantes maravillosos, donde tienes unos hoteles estupendos, coges el coche y te vas hasta el barrio de Dajle o pasas como nosotros pasamos y te encuentras un escenario realmente de guerra, o sea, muchos edificios bombardeados y luego siempre hay un dron que tienes en la cabeza. Que
es como, eso nos lo contaba la semana pasada, que es el de Israel.
Que sí. Pero eso crea una cierta tensión. Entonces, un Líbano relativamente pacificado, con un presidente nuevo, que es una cosa muy importante, pero todavía muy controlado por Hezbollah, la cosa esperemos que haya acabado. Ya veremos si ha acabado. ¿Te das cuenta de lo importante que es que haya un Estado fuerte para que milicias como la de Hezbollah, que al final es Irán, no acaben controlando zonas?
Eso te iba a decir, que bastante tienen los de Hezbollah, porque en este momento están bastante debilitados, toda la caída del régimen sirio les ha afectado directamente. Irán ha cerrado acuerdos bilaterales con Rusia, porque se ve con el agua al cuello, pero ¿cómo está el ambiente entre los terroristas del islamismo?
Bueno, en Hezbollah, hombre, yo no tuve conversaciones, digamos,
políticas.
No estaba en condiciones de tener. Pero lo que hay es nerviosismo y se saben débiles. De hecho, se ha podido elegir presidente porque Hezbollah está en el Parlamento. Se ha podido elegir presidente porque Hezbollah no podía bloquear la elección del presidente. Entonces está muy debilitado, pero sigue teniendo la fuerza del control territorial de algunas partes, donde ellos imponen su ley.
¿Sabes qué me sorprende? Que tú ibas a ver a gente de un colegio cristiano. Sí. Generalmente en estos barrios tan militarizados hay un seguimiento de las cosas. En definitiva, tú eras, digamos, persona conocida, teóricamente, al menos de los cristianos. Y que te detuviesen me llama la atención.
Bueno, tanto es que era relativamente conocido que cuando estábamos detenidos en la calle, yo llamé, cuando todavía tenía el teléfono, porque luego me lo quitaron, al colegio. Oye, mira, estoy aquí parado. Y entonces me dijeron, no te preocupes, que te enviamos a un amigo de Hezbollah que tenemos nosotros. Porque allí tú tienes que tener amigos.
Amigos hasta en el infierno.
Entonces,
sí.
De hecho, llegó el miembro de Hezbollah, amigo del colegio cristiano, y no le hicieron caso. O sea, es que estuvieron ahí como 2 horas de debate entre ellos, Claro, y ganó el jefe que no le hizo caso al miembro de Hezbollah que vino a ayudarnos.
¿Y qué obsesión tienen siempre en estos lugares con los espías?
Bueno, ¿sabes cómo?
Yo he sido detenida por espía en Teherán, he sido detenida por espía en Osetia, he sido detenida por espía en los Balcanes. ¡Qué barbaridad, los espías!
Si tú tienes esa experiencia, ya, ¿qué te voy a contar? No, nosotros tuvimos la mala fortuna, Cristina, es que parece absurdo, pero es que íbamos hacia el colegio, íbamos con el Google puesto, no te digo más. Y entonces esto de que te equivocas con el Google y tienes que pasar dos veces por el mismo sitio, y estábamos grabando con una cámara muy pequeñita, y entonces vieron que había imágenes repetidas del mismo sitio. ¿Para qué queremos más? Porque enseguida lo que pensaron, claro, es que nosotros estábamos pasando la información a Israel para que el dron tuviera más eficacia en el ataque, ¿no?
Bueno, ahí hay todo tipo de momentos. Fernando y el cámara de televisión que lo acompañaba eran dos hombres, ¿no? Entiendo que erais dos varones.
Y el fixer,
¿eso qué es, hijo?
El que te acompaña del sitio.
Ah, lo llamáis el fixer, vale, sí, el enlace local. Sí.
Eso es mucho más bonito. Que además hemos acabado siendo muy amigos, es un tipo estupendo.
O sea, tres hombres fueron detenidos y estuvieron 12 horas en poder de estas milicias. Ahí me imagino que hay todo tipo de momentos, momentos más laxos, momentos donde ves que la cosa ya se va a resolver, y luego algún momento de incertidumbre seguro, porque es que nunca sabes por dónde van a ir las cosas.
Bueno, pues es lo que tú has vivido en otras ocasiones. Ahí dices, mira, ya me van a soltar. Ya han mareado el pasaporte 4 veces. Lo han puesto en el capó del coche, lo han puesto encima de la moto, me han hecho 6 fotos, me han llevado del coche a la comisaría, parece que se relajan, porque ellos también tienen una técnica digamos que una especie de subida y bajada emocional. Ahora soy poli bueno, ahora soy poli malo. Esa es una especie de noria en la que llegas a estar desorientado, porque en la segunda parte, por ejemplo, nos quitan el teléfono, nos quitan los relojes, no sabíamos qué hora era del día, y entonces yo le decía a Ignacio, al cámara, oye, ¿tú qué hora dirías del día que es? Porque era importante como encontrar referencias, ¿no? O sea, por la luz, porque entras en un sitio que tiene una luz blanca, que no sabes muy bien a qué hora estás, y es verdad que pasas por todo. Y hay veces que dices, bueno, voy a ver si me hago amigo y me suelta.
Se hablaban en inglés, entiendo.
No, pero ni una patata, o sea, ni una palabra de inglés.
¿Francés?
No, solo hablaban árabe, o sea, quiero decir...
¿Pero entonces cómo se entendían contigo?
El enlace local, que nosotros lo que pasa es que como el interrogatorio era en árabe, y yo con el enlace local, que no hablaba español, hablaba italiano, porque él no hablaba inglés, entonces lo que íbamos haciendo era ir modificando las respuestas en función de la traducción, porque él de pronto me decía en italiano, tú no sei stato en cuál posto, tú no has estado en aquel sitio era Israel y Palestina. Entonces me preguntaba, ¿has estado en Israel y Palestina? No. ¿Has estado en Israel y Palestina? No. Porque al principio yo decía, pues le voy a decir que sí, he estado allí 3
claro,
veces.
Claro, pero decía, eso lo ven en los pasaportes.
No, porque yo llevaba otro pasaporte.
Que llevabas nuevo. Amigo, sí, no, a veces pasa.
Hay que llevar el pasaporte para cada sitio. Y entonces me decía, tú no has estado, me decía en italiano, tú no has estado en puesto posto. Y el otro no sabía italiano, y entonces eso permitía que, digamos, trucáramos un poco los interrogatorios, ¿no? Me empezaban a preguntar cosas y me decía, no de más detalle ya.
Porque ¿sabes lo que a mí me llamó mucho la atención? Que en 12 horas no se ofreciesen agua ni comida.
No.
Esto es muy raro, porque mira, Ignacio, bastante misericordia para ser el mundo árabe.
No, Ignacio, que tiene mucha sensibilidad, el operador de cámara con el que voy, estaba afectado por la luz blanca, y porque decía, aquí todos, cuando llegas a cualquier sitio, por pobre que sea,
te ofrecen un té.
Te sacan un té y te sacan un pastelito. Y yo, de hecho, en algún momento le dije, oye, ¿vosotros no coméis? Le dije al comisario este. Me dijo, ¿qué pasa, que tienes hambre? Digo, no, si yo lo digo por vosotros. Pero nada, bueno, forma parte del asunto, ¿eh?
¿Ellos tampoco comieron en la
No, ellos entraban y salían.
Ah, ellos comían fuera.
Ellos que entraban y salían. Tú estás en un sitio, aislado en el que... Entonces, ellos entran y salen. Tú no sabes si se han ido a comer algo o si se han ido al baño. O sea, tú no sabes qué está pasando. Fundamentalmente no saben qué está pasando.
Claro, 12 horas sin meterte algo en el cuerpo también te debilita un poco mentalmente.
Sí, fíjate que me decía Ignacio, ¿tú no tienes hambre? Pues yo tengo mucha hambre. Digo, no, yo lo que tengo es un poco de dolor de cabeza.
Claro.
Que es lo mismo que tener hambre, pero se te baja el azúcar.
Claro.
¿Sabes? Se te baja el azúcar.
Bueno, ¿y cómo se resolvió la cosa?
La cosa se resolvió, nos dejaron en libertad, sin pasaporte, sin teléfono y sin el equipo de grabación. Y nos dijeron, os llamaremos. Claro, nosotros teníamos una vuelta el martes y esto fue un miércoles. Y entonces yo les dije al enlace local y al cámara, cuando salimos de la comisaría, ¿estáis dispuestos a seguir trabajando? ¿Seguimos trabajando o nos quedamos en el hotel? Y me dijeron, seguimos trabajando. Entonces buscamos rápidamente al cuñado del enlace local, que tenía una cámara maravillosa, y a las 8 de la mañana del día siguiente estábamos ya otra vez.
Claro, el problema es que sin pasaporte no puedes salir.
Teníamos un papel. Bueno, primero, sin pasaporte no puedes salir. O sea, esa es otra cosa muy interesante, Cristina, que es la sensación de ser un sin papel.
Claro.
O sea, nosotros hablamos muchas veces de los migrantes de una manera muy, muy rápida. Pero cuando uno es un indocumentado, se te pone, o sea, tiene mucho miedo, porque cualquier policía te para y luego dice, ¿y si yo me tengo que ir de aquí, cómo me voy? Porque por el avión no puedo irme, ¿cuál es la frontera ilegal que puedo cruzar para salir? Entonces, bueno, se aprende muchas cosas, se aprende lo que significa ser...
Finalmente os llamaron y os devolvieron la
documentación. Finalmente nos llamaron, nuevo interrogatorio y ya nos dieron todo.
Bueno, el resultado del reportaje de Fernando de Aro en el Líbano será parte de la serie fascinante sobre los cristianos en el mundo que antes o después tendremos en Vimeo y que tendremos en las plataformas y que nos dará tantos y tantos datos. Una última cuestión relativa a la paz en Gaza. ¿Qué te sugieren los acontecimientos últimos?
Bueno, yo creo que hay que estar muy satisfechos, muy contentos. Cristina, llevamos probablemente 50.000 muertos. La cosa importante es que la cosa se estabilice y cuando has estado, que tú también has estado en Oriente Próximo, sabemos que sin una solución estable al problema palestino no habrá paz nunca. Y ahí hay muchas personas, 2 millones de personas, que han sufrido mucho y que necesitan un futuro. Ahora que se consolide el alto el fuego y cuanto antes futuro para esas personas que han sufrido tanto.
Porque efectivamente esa disgregación interna del mundo palestino en Tierra Santa tiene una pata en Jordania, tiene una pata en el Líbano y está llevando terrorismo a todos los puntos del globo. O sea que realmente nos interesa esta paz y damos las gracias a quienes se acercan a informarnos sobre ella, incluso a costa de su propia tranquilidad personal, como por ejemplo Fernando de Aro. Qué bien tenerte en casa.
Gracias a ti, Cristina.